a, yo no sé el verdadero nombre, lo conozco como, históricamente como, a un vecino de nuestra ciudad vamos a recibir, profesor de educación física, comerciante, Alberto Greco. ¿Cómo te va, Beto? Buen día.
Hola, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andas vos? Mi nombre es Roberto Carlos, pero nadie me dice ese nombre.
Nadie, tú sos el Beto.
Nadie.
Roberto Carlos, mirá vos, llevas nombre de cantante, che.
Como siempre se ponía antiguamente los padres, mi viejo se llamaba Roberto Carlos, y bueno, vine yo Roberto Carlos.
Bueno.
No había invención.
Bien, en el marco de la propuesta de dialogar, no tenemos muchos minutos, así que vamos a aprovecharlo. En el marco de los 100 años de la radio, sabemos que lo importante que fue como proceso de comunicación, la difusora Greco, y vos hablabas de Roberto. ¿Él fue el fundador? ¿Tu padre fue el fundador de la difusora?
Sí, sí, el fundador en el año 53, un 16 de diciembre del año 53, inauguró la difusora en calle 25 de Mayo y Chacabuco.
Bien.
Había, bueno, donde hay un banco muy importante.
Ajá, un banco importante, el 25 de Mayo y Chacabuco. Bien.
No, perdón, 25 de Mayo y era y España, porque mi abuelo tenía una peluquería, Francisco Greco, y empezó con una bocina, corneta, como se llamaba en aquellos tiempos,
sí.
Ahí puesta ahí en 25 de Mayo. Y después, bueno, después fue, a medida que crecía el interés, imagínate que había, creo que una radio nada más, creo que estaba Splendid en Uruguay, en Concepción de Uruguay, y bueno, fue un adelantado en aquellos tiempos, imagínate que Gualeguaychú estaba rodeado, generalmente todos los barrios eran calles de tierra, empezó con una huipe, un auto huipe, haciendo lo que le llamamos comúnmente la propaladora en el auto, ¿no es cierto? Con dos bocinas y bueno. Una historia muy rica, realmente. Hay algunos pequeños comentarios en el libro que hizo hace un tiempo atrás Gustavo Riva, y que se comentó muchísimo en Gualeguaychú con toda la historia de la difusora, ¿no?
Así que decías un 16 de diciembre del 53.
Sí.
Tiene como una... más allá de que están más vinculados, si se quiere, con lo que es la como antecedente de la radio en Gualeguaychú, pero no obstante tiene la misma edad que la televisión en la Argentina, ¿no? Que creo que nace ese mismo año.
Y sí, Canal 7. Papá conoció una persona, Ingracia, creo que era, de Urdinarrain, que tenía un cine, 9 de julio, y ahí tenía un montón de equipos, había comprado, no sé qué proyecto tenía. Bueno, ahí se conocieron y bueno, se pusieron de acuerdo de vendérselo a Roberto, y Roberto trató de lo más urgente posible de colocar lo que iba a llamar después la difusora Greco, ¿no? Imagínate, 53, más de 67 años atrás. Y a través del tiempo fue agregando bocinas, parlantes en las calles. Todavía queda una en Gualeguaychú puesta en altura, cerca de la cancha de la Liga. Hay una bocina puesta de aquella época. Y llegaron a tener casi 50, 60 bocinas a lo largo de la ciudad de Gualeguaychú. La gente se ponía debajo de la bocina a escuchar, no había radio.
Decime si me equivoco, Beto. No sos técnico, pero era como una radio, pero por cables, no era por aire.
La radio tenía dos alambres, yo me acuerdo porque papá me llevaba de chiquito, a los 5 o 6 años me llevaba, cuando había viento, esos alambres se tocaban y empezaban a zumbar las bocinas, entonces lo llamaban a Greco, a mi casa, decirle, Greco, mire que está zumbando la bocina. Esos dos cables, que eran dos alambres, cuando, había viento, hacían ruido. Y bueno, era una radio en circuito cerrado, una FM, ¿me entendés? Y realmente, bueno, cumplió la función social muy importante.
Me imagino.
Todas las noticias, las transmisiones deportivas, se escuchaban a través de la difusora Greco, Radio Nacional, que llegaba y se retransmitía a través del parlante, ¿no? Mirá. Eran equipos a válvulas, ¿no? Tenía un técnico, se llamaba Cacho Barrio, y ese también. Y en el año 59, fue tremendo la creciente en Gualeguaychú, y la difusora Greco a través de este, no era ingeniero, pero era un técnico realmente, yo lo conocí, salió al aire como radio durante un mes para poder, bueno, hacer toda la parte de lo que se necesitaba en ese en esa época, en ese mes que tuvimos una creciente tan importante, sí, histórica, donde, bueno, se pedían todas las... Y bueno, se llegaba a la radio, o sea, que se convirtió en radio, hasta Zárate, ¿entendés?
Mirá vos, y decías que no era un ingeniero, sino un técnico, estabas hablando de Barrios.
Cacho Barrios, sí, uh-huh. Muy conocido. Fue el que hizo el equipo a válvula, que tenía 6 torres.
Qué bárbaro.
Que todavía, un primo mío la tiene guardada en un galpón, ese equipo, que papá, bueno, que papá no lo hizo Cacho, y bueno, fue histórico porque realmente... Insisto, gracias a este personaje, a Barrios, uh-huh. La difusora salía perfectamente todos los días de 10 de la mañana a 12 y después de 4 a 7 y media, 8 de la noche, ¿no?
Era por tandas la programación.
Por tandas, tenía varios locutores que se hicieron, los locutores de Gualeguaychú se hicieron a través de la difusora Greco, ¿no? Uh-huh. El primer locutor fue Gerardo Totó Pugliesi, en todos uh-huh. los 15 años de edad. Y después, bueno... los Miguel, el Gordo Reynoso, que hasta hace poco claro. estuvo, bueno, falleció, pero no hace mucho, ¿no?
Uh-huh. ¿Recordás alguna mujer?
Sí, sí, Lía Poblé fue la primera, yo era muy chico, pero me acuerdo, la voz femenina de Lía Poblé, uh-huh. Que después estuvo, bueno, se fue a Buenos Aires y siguió transmitiendo, o sea, en la radio de Buenos Aires, no me acuerdo qué radio, pero bueno, siguió trabajando en radios. Y sí, sí, hubo muchas mujeres. Y una de las últimas mujeres que hizo locución, Mercedes Pérez, ¿no?
Mira vos.
También Carlos sí. Godín, que fue director de algunas radios, uh-huh. algunos medios en Colón, en Concepción del Uruguay. Carlos Godín.
Falta que me digas Carmelo y ya estamos, ¿eh?
No, y Carmelo fue la segunda etapa, cuando ya la difusora había perdido vigencia, que la tenía Alfredo Ducardi.
Ajá. Mira vos. Tengo una consulta. Habitualmente vos tendrás la historia seguramente, te la habrá contado, estará en la oralidad familiar, en la memoria del relato oral. Habitualmente se cree que cuando uno es el pionero en tal avance comunicacional va a ser plata. ¿Tu viejo hacía plata con esto o no?
No, pero nos dio un modo de vida importante, digamos, papá, nosotros vivíamos en calle España, 210, bueno, casualmente vive mi hijo, pero no hizo dinero, pero vivió, imagínate que bueno, todas las publicidades, los crecimientos, los negocios, todo pasado por la difusora, el objetivo de mi padre fue, por supuesto, la radio, que nunca la pudo obtener por X uh-huh. causa, ¿no? Uh-huh. En el caso, que era el objetivo final de Roberto, pero bueno, y después, bueno, ya en el tiempo quedó obsoleta, como yo le digo, porque surgían ya las radios, y bueno, el día que fallece mi padre, se cerró la difusora, un 14 de julio, porque bueno, ya cumplió, creo que fueron 4 décadas, sí, del año 53 hasta unos 25, 30 años, ¿no? Que se cumplió su etapa final.
Uh-huh. Bueno, vos decías en 2 etapas, ¿no? A la mañana, a la tarde, indudablemente lo que se respetaba ahí era la siesta sagrada.
Totalmente, sí, sí. La difusora, hay muchos que se acuerdan todavía, ¿sabes qué? Digo, de la jornada que tenían los sábados. Papá había hecho una ahí en Chacabuco y Urquiza, ahí funcionaba la difusora frente, para que se ubiquen bien, a la IPF, que está sí. en pleno centro, y tenía un auditorio, ¿no? Uh-huh. No como el de Radio Nacional, pero un auditorio que entraban, se cubría toda la calle Chacabuco de gente, mirá vos lo que te estoy diciendo, y ahí se transmitían los festivales de los sábados. Tenía un nombre, no me acuerdo, sábado, no sé. Uh-huh. Y ahí iban todos los artistas de la ciudad a cantar, chicos, uh-huh. jóvenes, adultos, en vivo. Todo eso se retransmitía por las bocinas que ya en la mejor época de la difusora había más de 50 bocinas a lo largo y a lo ancho de nuestro pueblo. Y una, un detalle, había una bocina dentro de la unidad penal, porque había un preso muy famoso, histórico, el Goyo Peralta, que le había pedido a mi padre que ellos querían también participar, ¿no?, de la difusora, escuchando, y bueno, así que Roberto puso un parlante, yo recuerdo que no era bocina, le había puesto un parlante, ¿no?, una mejor fidelidad, dentro de la cárcel acá en Gualeguaychú.
Pero mirá vos, qué interesante. Bien, así que transmitían, bueno, en lo que era la... Te pregunto, la programación, ya algo has comentado, pero contame cómo, porque había que llenar los espacios también, más allá que seguramente en ese momento no era llenar, no sería el concepto, sino de que había que establecer una programación tipo radio. Hablabas vos de eventos culturales, por ejemplo, bueno, músicos de Gualeguaychú o cantantes. ¿Qué otras cuestiones aparecían?
No, todo la parte deportiva. Cañazo Garbino estaba en sus comienzos la fase deportiva. Tenía, sí, programa, todo de mañana había dos o tres programas, después mucha música nacional, como lo hacen ustedes, tango, había desde las 10:30 hasta las 11 era tango, después venía folclore, así estaba el video. Y después venía el tipo de la música de aquella época, ¿no? Mucho lo que era instrumental, no sonaba lindo, porque imagínate que la bocina es un sonido agudo, pero bueno, era lo que había en esa época. A la tarde había también programas para chicos. Realmente en aquella época, yo te digo porque yo lo viví, era un adelantado la difusora.
Claro, sí, era toda una revolución.
Pero sí, imagínate. Yo no me acuerdo del 53, pero sí me acuerdo, ya yo tenía 6-7 años que lo acompañaba Roberto, y para hacer el rodante en las calles de la ciudad de Gualeguaychú, se hacía en vivo, porque no había grabadores en su comienzo. Entonces tenía que ir con un equipo donde se pasaba el disco vinilo, ¿no? Y el brazo que apoyaba al disco le tenían que poner más peso porque saltaba. Imagínate que las calles no eran parejitas. Claro. Entonces, papá paraba el auto en una calle y se quedaba un ratito, pasaba la música y después el locutor que iba uno al lado de él, ¿no? Empezaba a transmitir la publicidad en vivo, con el micrófono, ¿no? En mano. Historia tremenda.
Me imagino.
¿No? De aquella época que bueno.
Bueno, y a su vez me imagino que cuando venía, bueno, por ahí leía también yo de artistas cuando venían de afuera a hacer su presentación en alguno de los clubes, primero daba como un anticipo en la difusora.
Todos los artistas que venían a Gualeguaychú pasaban, la previa la hacían en la difusora y el salón auditorio, ¿no? Se llenaba, porque hacían los circos, los circos, donde tu papá vivía acá muy cerca ahí de la difusora, los circos actuaban en Chacabuco, entre 25 y Urquiza. Toda esa calle, ¿no?, se llenaba. Todo, pero un montón de eventos, digamos, todos los eventos culturales pasaban, por supuesto. Claro. Y realmente era muy, muy, muy interesante, ¿no? La historia de la difusora tiene una... momentos, digamos, lo que uno, bueno, yo me acuerdo perfectamente, pero hay un montón de gente que todavía recuerda esos momentos, ¿no? Vivido claro. Ahí en el salón, bueno, es lindo recordarlo.
Seguro, yo nací en el 73 y por supuesto no lo recuerdo. Dijiste que cerró cuando falleció tu padre, ¿en qué año?
Sí, no me acuerdo, en el año hace, yo creo que fue el año de fallecimiento de papá, hace unos... Estoy pensando y hablando en voz alta, pero no me acuerdo bien. Te digo que fue... acá lo está sacando Marina, mi señora, que está al lado mío. Pero más o menos 28, 30 años atrás. ¿Sí? Y ese día, Alfredo, que ya tenía la difusora, pero insisto, ya la decidió cerrar como, bueno, como un homenaje a Roberto, este, de todo lo que fue la difusora de Campo de Huechú.
Beto, mañana cuando se come, mañana va a ser un día muy especial para toda la radio. Sin duda, una de las fechas que hay que recordar es, cada día es importante en la radio, pero si hay que recordar una fecha, una de ellas es la del 27 de agosto de 1920, cuando un gualeyo con otros locos, bueno, hicieron la primera transmisión de radio, y bueno, como parte de todo lo que es la historia de la radio en Gualeguaychú, acompañando aquella historia de la radio nacional y mundial, me imagino que, bueno, que se te tiene que erguir el pecho, sentirte orgulloso por lo que hizo tu viejo acá a nivel local. Mirá, en cuanto a comunicación.
Mirá, Diego, sí, yo te digo, yo ya soy una persona grande, tengo 68 años, y vos sabés que yo no soy locutor ni nada, ni tal vez nunca me interesó, pero me gustaba. Y yo, en homenaje a Roberto, a mi viejo, empecé a hacer un programa en una FM acá de la ciudad, este, que se llama casualmente La Difusora Greco, hace más de 6 meses que estoy, pero es para tratar de recordar las cosas de antes, ¿no? Sí. Y, por supuesto, las cosas de ahora también. Yo le rindo un homenaje a mi viejo y, por supuesto, mañana, como vos decís, va a ser un momento emotivo para muchos de nosotros, como ser que vivimos aquella época. Así que, bueno, lo lo vamos a sentir con orgullo y contentos.
Pues seguro, Beto, nosotros como respetuosos de la radio tenemos las noticias, así que te agradecemos y en cualquier momento nos volvemos a comunicar.
Un abrazo, muchas gracias por el recuerdo.
Te mandamos un abrazo.